the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those.
Bien, y es que hoy aquí en Valencia City nos acompaña una emprendedora joven, creativa y con una visión clara sobre el futuro de la comunicación digital, algo que es vital hoy en día. Hablamos de Andrea Linares Felipe, ella es la CEO de FEM Marketing Valencia, una agencia creada y nacida del corazón de nuestra terreta, con un enfoque fresco, cercano y 100% femenino. Andrea es fotógrafa y creadora audiovisual de formación y hace más de 4 años decidió dar un paso valiente, poner en marcha un proyecto que conecta con las pequeñas marcas locales para ayudarlas a dar el salto digital de forma sencilla, profesional y sobre todo humana. Así que bueno, hoy para descubrir qué hay detrás de FEM y cómo se construye una comunicación auténtica desde Valencia para el mundo, tenemos aquí en nuestros estudios a Andrea Linares. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, muy agradecida de estar aquí con vosotros hoy. Y nada, deseando compartir contigo estas cositas de emprender y de, sobre todo, emprender aquí en Valencia.
Sí, porque como decíamos, ¿no? Tú eres el alma mater que está detrás de FEM Marketing Valencia. La primera pregunta que te voy a hacer para todos nuestros oyentes es bastante obvia, pero bueno, te la tengo que hacer. ¿Cómo nació FEM Marketing Valencia y sobre todo qué te impulsó a crearlo?
Bueno, pues nació de una forma muy orgánica debido a la pandemia, ya que yo estaba estudiando fotografía y creación audiovisual y sí que hacía como mis trabajos en cuanto a fotografía de empresas, trabajaba también en el mundo de la moda infantil y cuando llega la pandemia, pues muchos de nuestros clientes de fotografía nos dicen, oye, que esto hay que darle forma a las redes sociales y queremos tener una persona de confianza que tenga como ese mimo por la imagen y por la estética, que conozca la empresa desde dentro, entonces hemos pensado que las lleves tú. Claro, yo estaba en cuarto de carrera, en casa, en pandemia, yo decía, uy, ahora montar una empresa si yo no tengo ni idea de nada, no me había formado en nada en cuanto a empresa y nada, bueno, seguí dándole vueltas un poco, esta idea como que empezó a nacer un poco en mí, porque yo sí que sabía que al final un fotógrafo pues siempre acaba siendo autónomo, pero como que se le empezó a dar forma a esto de montar una agencia, de contar con gente pues que me ayudara en la parte de diseño gráfico, diseño web, y bueno, en enero de 2021 me tiré a la piscina y dije, bueno, vamos con todo y a ver qué tal va. Y bueno, pues no ha ido tan mal porque seguimos aquí, o sea que súper bien.
Eso ya, estar aquí ya, estar hoy en día trabajando todavía, eso ya es un auténtico éxito. Pero además el camino que habéis seguido, pues ahí está, ¿no? Para quien lo quiera consultar, sí. La verdad es que las cosas no han ido nada mal, Andrea. El nombre de FEM, ¿qué simboliza para ti?
Pues bueno, buscábamos una forma como que tuviera sentido del valenciano, que al final es mi lengua materna, ¿sí? Y que tuviera sentido con la parte como femenina. Entonces buscamos esa parte de FEM, que en valenciano es hacer, sí. Y la parte del femenino, y ya dijimos, bueno, pues vamos a meterle el marketing, que muchas veces hemos pensado en cambiar el nombre, en darle como otro giro de FEM Studio o algo así, pero de momento se queda como está, nos gusta, nos hace esa gracia de FEM Cosas, FEM Marketing, y nada, nació un poco de eso, de la conjunción del femenino y del valenciano.
La verdad es que me encanta, ¿eh? Me encanta. ¿Cuál fue tu primera clienta o cliente? ¿Lo recuerdas con cariño o incluso con nervios en aquel momento?
Sí, claro, lo recuerdo con mucho cariño y además nos han acompañado prácticamente hasta este año. Es una empresa de mensajería en Valencia que es bastante importante, que se llama Asmen. ¿Sí? Y nada, con ellos pues empezamos, fueron como las primeras personas que confiaron en nosotras y que nos veían totalmente capacitadas para tirar adelante este negocio. Y trabajamos con ellos tanto en la parte de fotografía y de vídeo y luego les llevamos las redes sociales y nada, hasta hace bien poquito hemos estado con ellos, hemos estado en su expansión que ahora están internacionalmente, o sea que muy bien, lo recordamos con mucho cariño y son o sea, nosotras lo que decimos es que nuestros clientes son parte de la familia, de alguna manera, aunque luego decidan su camino, tirarlo para hacia otro lado, pero siempre formarán parte de la familia FEM y nada, lo recuerdo con mucho cariño.
Qué guay. ¿Cómo fue ese primer contacto con ellos? Porque claro.
Pues lo que te contaba, nosotras hacíamos fotos para ellos, trabajábamos con ellos de fotografía y pues eso, cuando necesitaban fotos para su web o bien para sus programas o sus folletos y demás, nos llamaban y cuando llegó la pandemia pues nació un poco de la necesidad de comunicar con los clientes de otra manera y de crecer un poco en redes sociales. Entonces yo siempre había tocado como el mundo de las redes sociales a nivel pues usuario, sí, claro. con mi cuenta personal, siempre me gustaba como probar cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que hicimos es pasar como esa creatividad que yo utilizaba en mis redes propias, pasarlo a la parte más profesional y con un idioma más, pues eso, más laboral.
Oye, aunque es difícil a veces hablar de uno mismo o de su propia empresa, ¿no? Y tirar al agua hacia uno mismo a veces queda como... Pero, ¿qué crees que es lo que más os diferencia? ¿Qué crees que es lo que más diferencia a FEM de otras agencias de marketing?
Yo creo que lo que más nos diferencia es la cercanía. Sobre todo, intentamos adaptar como ese idioma digital, que a veces puede ser tan complicado, porque el engagement, el insights y demás, es como que a veces al usuario, a esos pequeños comerciantes que están empezando en redes, como que toda esa información no la entienden. Entonces yo creo que lo que más nos diferencia es eso, es la cercanía y hacer fácil un poco como este mundo tan difícil de las redes sociales para que la gente lo entienda mejor.
Uh-huh. Hablemos un poquito de la filosofía de FEM. ¿Qué significa para ti tener un enfoque femenino y cercano en marketing?
Bueno, yo creo que al final en marketing está como todo visto, o sea, el marketing es algo que lleva muchísimo tiempo y se lleva aplicando desde hace muchos años, pero diferenciarse un poco hoy en día es muy complicado, entonces nosotros lo que siempre queremos hacer es como meter esa visión femenina, que a la hora de la creatividad está como muy marcada, ¿sí? Que son, pues eso, tonos como más cercanos, más femeninos, y aparte también el englosar un poco como ese vocabulario que sea más inclusivo, que tenga como un poco más de mimo, claro, a la hora de saber a quién te estás dirigiendo, que puede ser pues todo tipo de públicos, pero un poco como, pues eso, marcar la inclusividad en todos los aspectos.
¿Cómo se traduce esa filosofía en el día a día en vuestra agencia?
Pues se traduce sobre todo en nuestros clientes a saber muy bien a quién vamos a dirigirnos. Si es una empresa, por ejemplo, que viene de Sueca o que viene de otros sitios donde hablan 100% valenciano, pues el intentar adaptarnos a hablar con ellos en valenciano para que ellos no se les haga sobre todo difícil también el entender el mundo de las redes y encima cómo explicarnos las cosas de su empresa, sobre todo en adaptarnos en cuanto al idioma. Y luego también se traduce en analizar muy bien al cliente al que va dirigido. Pues al final nuestros clientes tienen distintos tipos de público. Entonces lo que hacemos es analizar muy bien a quién vamos a dirigirnos para saber cómo hablarle, cómo llegar, porque no es lo mismo dirigirnos pues a un adolescente de 17 años que dirigirnos pues a una mamá de 40 que tiene pues otros horarios y otro lenguaje.
Sí, totalmente, el target cambia y hay que adaptarse a ello. En ese sentido, ¿por qué es importante humanizar la comunicación en redes sociales, Ana?
Yo creo que al final estamos tan sobreestimulados hoy en día que entramos a redes y vemos tantas cosas que realmente ni siquiera paramos a leerlas, que si no comunicamos bien y si no comunicamos, sabemos a quién vamos dirigidos, la gente al final no lee. O sea, ve una foto, total. Si le gusta, le da me gusta, pero pasa de largo normalmente y son cosas que al final no se retienen. Entonces yo creo que ese lenguaje que tú interpretes como usuario, que te están hablando a ti, que te están entendiendo, es vital hoy en día, porque si no al final pues es un post más o un copy más que está en redes pero que no sirve de absolutamente nada.
Y además ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial lo estamos viendo, que son todas iguales.
Totalmente,
exacto. Todo lo que está hecho por ella se nota enseguida.
Sí, enseguida. Es que encima tiene como esos parámetros tan claros de que tú ves los emojis, ya ves las mayúsculas y las minúsculas de los hashtags y dices, uy, alerta IA.
Sí, enseguida. Además, vosotros lo detectaréis más rápido que yo, seguro.
Sí.
Antes hablabas también de ser inclusivo, ¿no? ¿Crees que el marketing puede ser también una herramienta de cambio social?
Sí, yo creo que sí, que hoy en día al final tenemos que utilizar el marketing como estrategia y al final como comunicación, porque cada vez más nos informamos a través de redes sociales y nos comunicamos todos por redes sociales. Hoy en día la radio y la prensa no tiene como, o sea, tiene importancia,
sí,
pero
es
no
diferente.
Es como la época pues de nuestros padres o de nuestros abuelos. Entonces al final todo lo que hagamos en redes es lo que va a marcar un poco la diferencia y ser inclusivos nos permite pues llegar a muchísima más gente y abrirnos pues eso, abrirnos tanto camino en la parte de comercio como en la parte de crear comunidad.
¿Cómo aplicáis el lenguaje inclusivo en vuestras campañas? ¿Cómo
pues
lo adaptáis?
Una de las cosas que más hacemos es sobre todo en los vídeos, que hoy en día pues se genera como más contenido de vídeo. Intentamos pues por ejemplo subtitular todos los vídeos que hacemos de nuestros clientes, porque entendemos que hay gente que o no le gusta el sonido o que no lo puede tolerar por lo que sea, por música o demás. Entonces como que facilitamos siempre como que estén subtitulados para que llegue a todo el público.
Claro.
Y luego también si tenemos, pues ahora mismo tenemos un cliente que son abogados en extranjería, entonces intentamos, si todo su cliente habla en inglés,
en
pues
inglés,
intentamos
claro,
como adaptar ese lenguaje para que pueda estar en los dos idiomas.
Qué bueno, interesante también eso. Al final es una manera de llegar más, más fácil a,
sí,
acerca, a, hacia ese público tan objetivo. ¿El equipo de FM es, por quién está formado actualmente?
Bueno, pues actualmente somos cuatro chicas. Somos dos que hacemos como la parte de gestión de clientes o gestión diaria de la agencia. Luego hay otra chica que es fotógrafa junto conmigo y una diseñadora gráfica. Y luego tenemos a Fer y Cristian, que no son como la parte femenina, pero que están 100% concienciados, sí, 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 que llevan como la parte del diseño web, de las estructuras web, del SEO. Y bueno, de momento estamos ahí ampliando poco a poco.
¿Estáis pendientes de ampliar el equipo?
Pues a ver, este año ya lo hemos ampliado con la parte de diseño gráfico y creemos que pues ahora mismo no, para cerrar año, pero sí que esperamos que el 2026 pues se incorpore otra persona más que nos pueda echar un cable sobre todo en la gestión de redes y que pueda ir un poco pues de la mano conmigo con las cuentas, o sea que esperemos crecer para poder ampliar el equipo.
Pues nada, si hay alguien que nos está escuchando y quiere también un poco estar ahí atento, que esté atento a 2026.
Sí, totalmente.
Porque en algún momento FEM va a necesitar.
Estamos abiertos a currículums, prácticas, o sea, sí, lo que sea, lo que la gente nos mande.
En ese sentido, ¿qué importancia tiene la creatividad en vuestro trabajo? También necesitáis personas que sean creativas, evidentemente.
Muchísimo, al 100%. Al final es un trabajo en el que tú manejas a lo mejor 10 cuentas en las que cada uno son completamente diferentes. El contenido no se puede parecer en absolutamente nada. Una de las cosas que sí que hacemos desde el principio es que solo cogemos como una empresa por nicho de mercado. O sea, por ejemplo, en el caso de loterías, tenemos una administración de lotería y ahora mismo solo vamos a coger esa administración porque al final la creatividad también se vicia. Entonces, como no queremos copiar copies o que las cosas sean similares, sí, si yo tengo que vender que al final una empresa de lotería es la mejor de Valencia, pues no tiene mucho sentido que coja dos. Entonces, en ese aspecto, la creatividad es diaria, es constante. Todos los días pensar textos, pensar nuevos vídeos, nuevas creatividades. O sea que es 100% vital la creatividad.
Sí, sí, no. ¿Y cómo se mantiene el equilibrio entre lo profesional y lo emocional?
Buena pregunta. Yo sí que es verdad que hay días que me encuentro cero creativa y digo, es que no sé qué estoy haciendo aquí, sí, porque sí, hoy no me va a salir nada. Pero al final, pues, te nutres al final de otras cosas. Yo, pues, soy una persona muy inquieta, me gusta abordar, por ejemplo, y cuando tengo a lo mejor un momento en el que no soy creativa en la parte de la agencia, pues, bueno, paro un poco, me pongo a abordar o me pongo a ver otro tipo de imágenes y, bueno, pues me llegan cosas. Al final, la creatividad como que la encuentras en sitios donde no esperabas encontrarla.
Total, sí, sí, yo, vamos, creo que hay veces que estás a lo mejor de camino al trabajo y ahí de repente te viene la mejor idea del mundo mundial, ¿eh?
Sí, 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 totalmente, o conversando con amigos o con familia que a lo mejor dices, jolín, qué buena idea esto que hemos hecho, y luego enseguida buscas un cliente y dices, jolín, lo podría aplicar aquí. Entonces esa parte, a mí me encanta mi trabajo, es decir, yo siempre estoy como pensando ideas nuevas, pero sí que es verdad que cuando se apaga un poco esa creatividad, pues hay que buscarla en otros sitios donde a lo mejor no te lo imaginas.
Sí, no, lo que sí que se nota es que desde luego te apasiona tu trabajo.
Sí,
eso
sí,
yo
sí
creo que se está notando. Hablemos de los clientes, Andrea. ¿Qué tipo de clientes suelen buscar vuestros servicios?
Pues normalmente son clientes que tienen pequeñas o medianas empresas que no tienen tiempo para dedicarse a redes porque solo tienen tiempo pues de dedicarse a su empresa, a su equipo, y cuando acaban cuando cierran a las 8 o a las 9, ya no es hora de publicar un post, o ya no tienen idea, o no llegan, a lo mejor han hecho cosas en redes pero no están llegando al público, o cosas tan sencillas como quería poner una música de no sé qué artista y no sé qué ha pasado que me sale gente hablando en japonés, cosas así que nos llega mucho cliente de ese tipo de que no entiende muy bien lo que está haciendo, entonces como que le hacemos pues un acompañamiento. Nosotras siempre decimos que no queremos coger las redes del cliente y cambiarlas, sino que el cliente pueda entrar constantemente a sus redes, que pueda ver sus stories, que pueda ver sus posts, simplemente que ayudamos pues eso, a hacer ese trabajo que cuando el cliente no llega, que pueda llegar a casa, a sentarse en el sofá y ver otras redes, pero saber que las suyas están arregladas, sí, sí, están aseadas y sus clientes han visto todas las novedades.
¿Cómo también ayudáis a las marcas pequeñas a perder ese miedo también hacia el mundo digital?
Eso es muy complicado porque al final toda la pregunta mágica es, ¿pero de verdad que en Instagram se vende? Y es como, bueno, vamos a probar, ¿sabes? Vamos a ver. También no todas las marcas pueden vender en Instagram, tienen diferentes pues o Instagram o TikTok o LinkedIn, pero bueno, les intentamos quitar ese miedo un poco pues acompañándoles, hablándoles pues eso desde la cercanía, de enseñándoles cuando la primera semana, si hay una publicación que destaca más de la media de lo anterior, pues decirle, oye, mira, hemos llegado a 2.000 visualizaciones o a 3.000, oye, mira, hemos llegado a 30.000 seguidores. Y sí, eso sí, pues siempre al cliente como que le da ese subidón de decir, jolín, está funcionando. Y sobre todo también la gente en los negocios que son cara al público, sí que nos llegan muchos clientes de decir, es que ha venido la clienta que venía todas las semanas y me ha dicho que me ha visto en Instagram, que le ha gustado, que le salimos todo el rato. Pues eso siempre como que da esa confianza de seguir trabajando en redes.
Qué guay, qué guay. ¿Cuál ha sido, en ese sentido, el mayor reto que habéis enfrentado con un cliente?
Pues el mayor reto yo creo que ha sido trabajar para Generalitat Valenciana en su campaña de seguridad industrial, que fue en el primer año que montamos la empresa. ¿Sí? Yo no tenía absolutamente ni idea de seguridad industrial. Yo, no, claro, yo lo escuchaba ingeniería, pues, ¿qué quieres que te diga?
Yo tampoco tengo.
Entonces,
ni idea,
claro, nosotros llegamos ahí a una licitación de dirección de trabajo y minas, claro, y decíamos, uy, esto es muy importante, claro, montar el primer congreso de seguridad industrial. Y al final, pues eso, con toda la información les dijimos, mira, toda la información que tengáis, aunque parezca pequeña, todos los folletos, todos los documentos, pasárnosla para que estudiemos. Claro. Y ya fue como hacer un máster en seguridad industrial para poder comunicar y para poder saber de qué estábamos hablando al final. Yo creo que hasta ahora ese ha sido como el mayor reto.
Pero se consiguió hacer.
Sí, se consiguió hacer. Llegamos, claro, al primer congreso, yo estaba, o sea, me encantó todo. No entendía nada, pero me encantó todo. Y era como ver, pues eso, de la mano de ellos, pero ver como que eso había salido adelante, que el congreso funcionó y la verdad que muy contenta.
Luego también, ¿qué crees que valoran más las empresas que trabajan con vosotros?
Pues yo creo que valoran más el hecho, lo que te decía antes, de la cercanía, de saber que te va a coger el teléfono casi siempre la misma persona o las mismas dos personas, que no tengas como que en empresas grandes que al final pues llamas, sí, y es como, bueno, 10 minutos en espera, un momento, que estamos buscando al que lleva tu cuenta o tal, que no sepas realmente con quién estás hablando. Sí. Todos mis clientes saben que hablan con Andrea y si no hablan con Andrea, saben perfectamente en todo momento quién les está llevando las redes o saben quién va a ir a hacerles las fotos, quién les lleva la web. Y yo creo que eso es al final lo que la gente más valora, porque al final nos conocemos como si fuéramos, pues eso, amigos o familia.
Total. No, además que estamos en un mundo en el que llamas y te dicen pulse uno si quiere, claro,
sí,
el
sí,
hecho
sí,
de que
totalmente
no te digan pulse uno ya es como, uff,
claro,
me ha cogido el teléfono a la
sí,
primera.
O entrar en una web y tener un chatbot, al final, pues sí, esto, siempre a lo mejor puede costarte más sí, el, digamos, el llegar a todos los clientes, porque al final pues somos una empresa pequeña todavía, pero a mí siempre me gusta estar yo con ellos todo el rato y que sepan en todo momento que pueden contar conmigo y que cualquier cosa que necesiten me van a tener ahí, de momento, ojalá, claro, el día de mañana podamos crecer y pueda tener más gente en el equipo que me ayude, pero de momento saben que Andrea va a estar ahí.
Qué guay. Oye, ¿hay algún sector, Andrea, que os encante trabajar especialmente?
Pues hay un sector que todavía no lo hemos conseguido y anda, que yo siempre digo como que me encantaría, que es el sector de farmacia. Todavía no hemos conseguido ningún cliente de farmacia y a mí como que me llama mucho la atención. Sí que hemos tenido clínicas estéticas y como que, pues eso, la parte de estética, la parte de las imágenes son como muy cuidadas, muy limpias y siempre he querido tener una farmacia.
Bueno.
Que queríamos, el otro reto era una empresa de indumentaria valenciana, porque a mí me encanta la parte
sí,
de indumentaria,
también,
y la conseguimos justo este año 2024.
¿Con quién, de quién estamos hablando?
Estamos hablando de Sergio Esteve, que
sí,
es un
sí,
indumentarista
sí, 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 sí,
en Valencia muy importante, y bueno, para nosotras eso ha sido como marcar también un hito, un check en nuestra lista.
Hombre,
estamos
final
trabajando con él, estamos consiguiendo un montón de bueno, de las insights, han ido increíble.
Qué
hicimos
guay
un sorteo con un montón de visualizaciones y de participación, y para nosotras eso ha sido como, pues eso, marcar un hito de nuestra empresa, es decir, queríamos una empresa de indumentaria valenciana, la tenemos y está funcionando bien.
Como valencianas tenéis
sí,
que tenerlo.
Sí, vamos, estaba encantada. Y nada, ahora eso, sería pues un poco el hito de farmacia y a ver qué tal.
Oye, pues si nos está escuchando alguien.
Sí,
por
si
ahí
alguien que, nos está escuchando, claro, y tiene una farmacia.
Si quiere mejorar su comunicación, pues pueden acercarse.
Totalmente.
Vamos a hablar también de qué papel juega hoy la creación de contenido en el éxito de una marca, porque eso también al final es importante, ¿no? Si no se crea contenido, si no hay presencia en redes, parece que la marca no existe.
Sí, exacto. Al final vamos a eso, a que si no estás en redes parece que no existes, y al final el contenido que creas, yo veo muchos Instagrams pues de empresas
sí,
de Valencia que digo, jolín, es que tienen una empresa tan chula, pero comunican tan mal o no se acercan al cliente, porque el contenido, tú puedes subir una foto cualquiera, pero al final es lo que hablábamos antes, el contenido tiene que impactar,
sí,
tiene que llamar la atención. Entonces a lo mejor una empresa que puede tener pues un contenido increíble va a llamar muchísimo más la atención. En el caso de panaderías, pues al final bueno, venden pan o venden otro tipo de producto, sí. Pero no es lo mismo contar la historia, humanizarla, saber quién hay detrás del que te hace esa barra de pan, cuánta historia tiene el obrador, sí. Que simplemente poner una foto y decir, bueno, pan a un euro todos los lunes y miércoles. Entonces, al final, la creación de contenido hoy en día es vital y es súper necesaria, pero siempre como de la mano de la estrategia, de saber qué quieres comunicar y claro. Cómo lo quieres hacer.
Sí, de hecho, bueno, aquí cerquita tenemos una marca, aunque no nos pagan, vamos a decir, sí. Pepina Pastel, por
sí,
ejemplo,
totalmente.
Son un ejemplo de, pues eso es lo que tú decías, ¿no? De, desde la panadería, cómo se puede llegar a través
sí,
de las redes.
Sí, totalmente.
Y ahora mismo
es increíble, es increíble lo de Pepina Pastel, porque además nosotros también hemos trabajado con ellas, tuvimos sí. La suerte de hacerles unas fotos para, bueno, unas fotos que necesitaban, y conozco al equipo de marketing que está trabajando, hemos tenido la sí. Suerte de trabajar juntas, y es increíble lo que puedes conseguir, pues eso, de una madre y de una hija, a conseguir todo lo que están consiguiendo hoy en día a través de eso, a través del marketing, de la comunicación y de humanizar la empresa, porque realmente lo que han hecho es eso, el producto, pues sí, es un producto diferente, pero que al final es, pues es una pastelería, un horno,
sí, sí,
pero que... es increíble lo que han hecho.
No, es que hay colas. O sea,
sí, sí, totalmente, totalmente. Hemos pasado por la puerta hace un rato y había cola.
Sí, es una pasada. ¿Cuáles son las tendencias actuales en redes sociales que te parecen más interesantes ahora mismo?
Pues las tendencias actuales siguen siendo vídeos cortitos de te doy 5 ideas o por 5 sí. Motivos por los que puedes comprar esto o lo otro. Presentaciones de equipo me parecen súper importantes. Hay gente que... A nuestros clientes les cuesta mucho como salir en redes.
Sí, es como una barrera de...
Sí, porque tengo que salir yo en la foto, porque tengo que salir en el vídeo. Pero humanizar la empresa sigue siendo una tendencia y sobre todo también, bueno, a mí me gusta mucho la parte como de los blogs, de hoy, acompáñame un día en el trabajo.
A mí también, ¿eh?
Y me parece, es que me parece... Sí, el día a día, que a lo mejor simplemente es grabar 5 segundos aquí, 5 segundos allá, y a la gente le encanta, porque la gente, pues, nos agrada zafardechar.
Somos curiosos.
Sí, somos curiosos por naturaleza. Entonces, esas cosas en una empresa, pues que tú dices, oye, pues voy, pues eso, una empresa de lotería, pues tú dices, ¿qué hacen ahí todo el día?
Claro.
Pues oye, es interesante saber qué hacen todo el día.
Sí, al final es esa ventana también a tu empresa, ¿no?
Sí,
digamos.
Y bueno, las tendencias al final de bailes que siguen ahí, siguen como sí. Más en el mundo TikTok, pero que al final siempre hay una canción o algo viral que puedes utilizar y darle la vuelta y aplicarlo en tu negocio. Eso también está muy chulo.
Yo por ahora no me veo como Pablo Motos, que igual...
No te ves bailando ahí todos los días.
Quizás no me veo. Pablo Motos, bueno, igual es más atrevido que yo en ese sentido.
Sí.
Porque también igual le diría que hiciera otro tipo de contenido, pero bueno.
Eso sería para otro programa, yo creo.
Oye, ¿qué opinas precisamente del auge de los microinfluencers?
Pues, a ver, opino que al final es una herramienta necesaria. Lo que hablábamos antes, la comunicación está ahí, está la comunicación en redes y necesitamos personas que al final sean referentes para nosotros, para todo tipo de públicos y que no sean solo influencers grandes que quizá no llegan a nosotros a verlo de manera porque, bueno, pues sabemos que los influencers grandes están a otro nivel de vida,
claro,
que muchas veces no se no tiene nada que ver con la vida que llevamos hoy en día. Y esa parte como del microinfluencer nos da como esa posición un poco más cercana, de gente que está más o menos pues a nuestro nivel del día a día y que pueden contar pues con una visión un poco como menos, más filtrada, por decirlo de alguna manera, que todavía no está tan de anuncios, no es un contenido que está como tan machacado de todo el rato de que tú estás viendo a una influencer y dices, ah, mira cómo se está haciendo el café, y de repente marca. Como que los microinfluencers todavía están como en ese punto en el que logran captar como la atención de los que los vemos todos los días.
Sí, como que por lo menos a mí me pasa, no sé si te pasa, Andrea, pero como que si ves un vídeo de un Instagramer que tiene 3 millones de seguidores, por ejemplo, haciéndose el café, dices, bueno, es que ese café, claro, le han pagado una pasta.
Claro.
Con lo cual, no quiere decir que sea el mejor café, es que le han pagado una pasta.
Sí,
y ya
exacto,
está.
Totalmente.
Sin embargo, como que ves a alguien que tiene, pues eso, 30.000, 50.000 seguidores, y dices, oye, pues a lo mejor sí que realmente le parece que esa marca es buena.
Sí,
¿no?
sí, totalmente.
Como que tiene que ser más selectivo y no va tanto a lo mejor a... ¿no?
Sí, yo creo que los microinfluencers, pues todavía están como en el punto de filtrar un poco más las marcas que les llegan, porque no llegan todavía a tanta gente, entonces las marcas que les llegan las eligen un poco ellos, y es lo que tú decías, al final cuando tienes a alguien con 3 millones te tiene que encantar su contenido como para creértelo, porque al final llega un momento que dices, bueno, vale, le han pagado, y es muy fácil dejar de seguirlos, porque al final están no cortados por el mismo patrón, no vamos a decir eso porque nos vamos a meter en abrir un melón,
pero
bueno, sí que es como que tú comparas a lo mejor un influencer de juegos, un influencer de moda y otro de viajes, y al final el contenido se asimila un poco. Sí, entonces, sí, como que yo creo que los microinfluencers tienen como esa parte un poco más veraz, todo de momento.
De momento.
De momento.
Luego ya es complicado. También sí. Es verdad que es complicado mantenerlo cuando van creciendo tanto.
Claro.
Cuando llegan a esos niveles es complicado.
Es complicado.
Precisamente, ¿qué errores crees que se cometen, que cometen las marcas en redes sociales, Andrea?
Yo creo que muchas veces cometen el error de no saber al influencer o no saber exactamente al público como que están yendo. Hay influencers de todo tipo, pero no significa que porque tenga 3 millones de seguidores sea el influencer de tu marca. Hay gente que a lo mejor puede ser más pequeña y que vaya más consensuado al contenido que tienes que vender o a los valores que tú tienes como empresa, porque al final se pierde el mensaje. Si tú coges a gente que no sabe comunicar lo que realmente o que no está un poco alineado con tus valores de empresa, pierde completamente el mensaje, entonces no llega. Entonces esa parte creo que sí que habría como que trabajarla un poco más, que el equipo de marketing de muchas empresas como que pase más el filtro de decir, bueno, no todo vale.
Sí, sí, totalmente, porque no basta solo con estar presente en redes, ¿no? Al final hay que saber dónde apuntar.
Claro, sí, 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 al final todo va con una estrategia detrás y, bueno, hay gente que funciona sin estrategia y le funciona bien, pero estos son un poco unicornios. Entonces, al final, toda marca que se precie y que quiera subir en redes tiene que llevar una estrategia detrás. Como mínimo saber, pues eso, a qué target vas dirigido, cómo quieres comunicar y cuáles son los valores de tu empresa. Y eso, pues, trasladarlo.
Totalmente. Hablemos de estrategia, que acabas de decirlo y me llama la atención.
Vale.
¿Qué importancia tiene la estrategia antes de lanzarse a publicar?
Muchísimo. Yo con todos mis clientes normalmente empezamos con un dossier que creamos. En ese dossier nos cuentan un poco pues qué valores tienen como empresa, cuál es su misión, cuál es su visión. Nos estipulan un poco como cuáles son. Nosotros hacemos como tres perfiles de target, porque no siempre, pues eso, a veces puedes ir también a empresas y otras veces puedes ir a público. Entonces elaboramos como esos tres perfiles del target, hacemos pues eso, un análisis previo de la empresa, qué habéis hecho en redes, qué no habéis hecho, qué empresas os gustaría copiar en el sentido de inspiración y qué empresas por nada del mundo. Entonces tenemos como esas dos casillas para saber dónde movernos. Exacto. ¿Cuáles son? Pues hacemos como esa recopilación de cuáles son los logotipos de la empresa, cuáles son los colores, y a partir de toda esa información que hacemos como un onboarding dentro de la empresa, ahí empezamos ya a establecer como unos pilares de contenido para saber qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar. Depende también, nosotros tenemos como varios planes de pues una publicación a la semana, dos publicaciones, y en base a eso pues estructuramos los pilares de contenido y sobre todo pues eso, elaborar las horas, dónde lo vamos a publicar, hacer esa analítica de si está funcionando bien a esa hora, si lo retrasamos, todo eso es como parte de la estrategia.
Es que eso es un mundo, ¿a qué hora hay que publicar?
Sí,
pues,
sí.
O va cambiando esto, o cuántas, o sea, hay que subir stories, o no hay que subir stories.
Sí, totalmente.
O ahora Instagram penaliza si haces X.
Exacto, claro. Ahora este hashtag no lo podemos utilizar porque ya ha llegado a 3 millones y nos lo van a penalizar. O esta música, ¿cuántas visualizaciones? Porque ahora como que en Instagram te marca desde hace un tiempo, te marca las canciones que son como
tendencia
o virales. Pero también llega un punto en el que si son muy tendencia y tienen muchos vídeos, tú ahí ya no entras.
Ya,
o sea, por mucho que utilices esa música, ya no vas a destacar. Entonces eso también como hay que mirarlo. ¿Es tendencia? Sí. ¿Cuántos vídeos hay? Vale, tantos. Venga, todavía podemos intentarlo, pero si ya está pasado, ya no merece la pena esa canción.
Claro, y es donde entra en juego lo que decíamos antes, ¿no? La estrategia.
Sí.
Una estrategia que también me imagino que te hace 4 años aquí, va cambiando prácticamente mes a mes, ¿no? Porque al
va
final,
cambiando
porque
mes a mes.
Va cambiando.
Sí, 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 constantemente está cambiando. Además, también las redes sociales como que también nos ponen esas trabas de ahora vamos a cambiar esto, ahora vamos a cambiar las tipografías. Ahora ya no se ven las publicaciones en cuadrado, se ven 1350 por...
Sí.
¿Sabes? Entonces todas esas cosas al final cada día es como un reto y decir, vale, ¿qué nos han cambiado hoy? ¿Seguimos todo bien? ¿Cuáles son las tendencias? Eso es como... Toda la semana nosotras tenemos como una revisión de tendencias, tenemos como una reunión de equipo de decir, vale, todo sigue como estaba la semana pasada, hay algo que cambiar. Y nada, pero bueno, es esa parte un poco, pues eso, un poco atrevida y arriesgada de nuestro trabajo y de que al final tampoco sabemos si dentro de 2 años van a seguir las redes sociales o va a llegar otra cosa.
Sí, sí, no, porque al final también creo que a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, no les gusta, ¿no? Que una marca, por ejemplo, tenga tenga éxito en redes sin pagar para anunciarse.
Claro, exacto. Es que eso también es una pelea. Yo siempre como que defiendo el contenido orgánico de intentar crear comunidad sin pagar. Tenemos muchos clientes que es como, bueno, pero si le metemos 200 euros, ¿cuánto nos va a subir? Es que tampoco es matemática, no está claro. Ya. Porque un día, pues eso, el señor Mark Zuckerberg le parece bien el presupuesto que tú tienes y al día siguiente dice, uy, el mes pasado me pagaste 200, este me tienes que pagar 400 para llegar a lo mismo.
Claro.
Entonces a mí me gusta como ese contenido más orgánico de crear comunidad y de que la gente esté ahí, pagues o no pagues, ¿sabes?
Sí, es complicado al final, ¿no? Es donde entra en juego lo que decíamos, esa estrategia. Que también, bueno, hay momentos de crisis digital o situación complicada para una marca que también vosotros tenéis que abordar de alguna manera. ¿Cómo se aborda algo así?
Sí, totalmente. La gestión de crisis es como una maravilla y también un capítulo de terror. Porque cuando una marca, pues al final, no todas las marcas, siempre hay un fallo. Incluso en nuestras propias redes. A lo mejor tú publicas un contenido que creías que estaba bien y a lo mejor has dicho una palabra o has abierto un melón que a la gente, a tu público, no le está gustando o incluso gente que a lo mejor no te conocía y que ha entrado ahí. En el caso, por ejemplo, de la indumentaria valenciana.
Vale.
Tú dices, bueno, mira, me parece bien, voy a hacer un vídeo hablando sobre la indumentaria del siglo XIX. Y tú te pones a decir, no, porque en el siglo XIX era obligatorio los tres moños, el farol, bueno, cosas así como más técnicas. Y de repente te llega otro indumentarista o te llega alguien que ha estudiado la materia y te dice, eso que estás diciendo no es así.
Ya.
Y te empiezan a llegar gente. Y tú dices, vale, ¿dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Borro el vídeo? ¿Oculto los comentarios? ¿Los contesto de la mejor forma posible? Entonces ahí es como que esa parte es como muy emocionante, pero a la vez dices, ¿dónde me estoy metiendo? Porque tienes como que contestar, saber qué contestar en cada momento para que al final tu público no se te venga abajo. Y si has tenido un error, bueno, pues reconocerlo, pedir disculpas, intentar arreglarlo de la mejor forma posible. Decir que no ha sido intencionado, en el caso de que no haya sido intencionado,
sí,
obviamente. Pero si a lo mejor tú crees, si tu creencia es que eso que estás haciendo está bien y simplemente hay otra parte que no está de acuerdo contigo, saber defenderlo y saber de qué estás hablando y comentar, pues con toda la cercanía y con toda la amabilidad del mundo, contestar esos comentarios y decirle, oye, valoro tu opinión, pero nosotros en esta tienda o en esta marca consideramos que eso no es así, no pasa nada.
Sí,
pero
sí, sí.
Ya está.
Sí, al final yo creo que la mejor manera de abordarlo es ser natural.
Sí, 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 completamente. Y estar, que saber que hay alguien detrás.
Sí.
Porque muchas veces yo veo marcas, pues eso, que se meten en jardines y que a lo mejor ves 250 comentarios, ninguno contestado.
Yeah.
Y al final dices, vale, jolín, no hay nadie, ¿sabes? La publicación ha ido publicada automáticamente.
Porque
y,
solo me gusta los comentarios.
O sea, claro, le han dado automáticamente y aquí no hay nadie pilotando el volante. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me están contestando?
Claro, sí, sí.
Entonces un poco pues humanizar esa parte. Por mucho que sea grande la empresa, siempre yo hay, por ejemplo, community managers que adoro siempre, que son los community managers de Telepizza o marcas así de ese estilo.
Son la bomba.
Están en todos los lados.
Sí,
yo veo y yo digo, jolín, es que en un vídeo viral de un padre y una hija que a lo mejor no son influencers ni nada.
Sí, sí, sí.
Y de repente ya estamos aquí y contestan y eso me parece brillante.
Claro, sí, sí, son técnicas que al final funcionan porque dan lo que tú decías, esa sensación de que a pesar de que una marca como la que has mencionado, que es, claro, sé que es una marca súper grande, como que está ahí...
Claro,
ahí
sí, dices, jolín, se lo está pasando bien el community, sí, ¿sabes? Sí, que a lo mejor es un equipo de 50 personas, pero jolín, te da la sensación de decir, quiero conocer a esa persona que hay detrás.
Sí, sí, totalmente, totalmente. También, dentro de las herramientas digitales, ¿qué herramientas digitales son imprescindibles hoy en día para vosotras?
Para mí, todo el pack, como, bueno, hemos dicho marcas, o sea que... para mí como que todo el pack Adobe es esencial porque desde la parte de diseño hasta la parte de edición de fotos es lo que utilizo todos los días y luego también hay una herramienta que es como la herramienta que nos ayuda a tener como todo el contenido, todos los copies, todos los hashtags, que es Metricool, que la utilizamos todos los días y luego pues también herramientas un poco pues de vídeo, de edición de imágenes que podamos tener en el móvil porque yo no siempre, la gran mayoría de veces trabajo desde el móvil, no trabajo desde el ordenador, entonces voy combinando un poco como herramientas del ordenador a herramientas del teléfono. No me gusta mucho utilizar las herramientas de pues eso de Facebook y demás porque muchas veces dan errores y no se guardan las cosas, una publicación que tenías programada ha pasado algo, pero bueno, sí, un poco pues ir combinando herramientas del teléfono con herramientas del ordenador.
Uh-huh. Y ya por ir acabando, estamos entrando ya en la recta final de la entrevista, a nivel personal, ¿qué te inspira a ti personalmente fuera del trabajo?
¿Qué me inspira a mí fuera del trabajo? Pues bueno, me gusta mucho pasar tiempo con la familia. Tengo la suerte de tener una familia muy grande y tener pequeños. Y esos pequeños es como que en todo momento están creando, están inventándose cosas, y a mí eso me da como muchísima vida. Y luego, pues eso, la parte de lo que te he dicho antes, el bordar, el pasear, escuchar música, y luego la parte como fallera y valenciana, que eso está ahí a fuego.
¿De qué falla eres?
Soy de la falla López Rueda y Berche del Pus, de Torrent.
Ah, qué guay, qué guay.
Sí, 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 sí.
Tengo un amigo por ahí, por ahí por Torrent.
Sí, pues ahí somos muy falleros.
Sí, sí, fallero
y
también.
Vamos, fallas 365 días, sí, o sea sí, que sí. También en ese lado voy combinando un poco como la parte personal con la parte laboral.
Y dentro de la parte laboral, ¿dónde te gustaría ver a FEM en 5 años?
Pues me gustaría verla en el mismo sitio donde está, o sea, en Torrent, que esté en casa, que estemos cerca, que al final seamos la misma esencia que creamos en 2021, pero sí que me gustaría pues poder conseguir lo que hablábamos, poder conseguir marcas o poder conseguir empresas que todavía no hemos tratado con ellas, sí, y poder ampliar el equipo, pero sin perder como esa esencia de cercanía y de lo que nos ha hecho estar aquí hoy en día.
Sí, muy importante. En ese sentido también, Andrés, ¿qué consejo le darías a alguien que bueno, una joven emprendedora que quiere lanzar su propio proyecto, como hiciste tú?
Buah, mi consejo sería que tome muchísimo café, que escuche todas las opiniones de la gente, pero que las filtre mucho, que no se lo lleve todo como a lo personal, porque al final sí que tenemos la suerte de estar en Valencia y que hay un tejido empresarial muy importante. Yo, por ejemplo, toda mi familia, casi todos son empresarios o vienen del mundo del autónomo y demás, y claro, opiniones siempre van a haber, pero no todas te van a servir a ti. Entonces mi consejo es eso, que tengas como la valentía y la fortaleza de tirar para adelante, de rodearte de gente que te va a aportar y que a lo mejor esté en el mismo nivel que tú, que es un poco lo que pasa con AGEF, que al final pues te juntas con gente que sabe de lo que estás hablando, sabe de IVA, sabe de IRPF, del modelo 303, sabes de cosas que cuando tú empiezas como autónomo, a no ser que vengas una carrera de administración, no entiendes nada. Entonces un poco pues eso, la valentía y el rodearte de gente que te entienda.
Sí, porque al final no es un paso fácil el de emprender.
Para nada.
Tú decías que, claro, cuando tú empezaste a estudiar, sí que sabías que un poco tu camino iba a ser autónomo, porque al final la fotografía pues un poco te va llevando ahí, te deriva ahí. Pero, claro, no sé si te imaginabas pues llevando una empresa como FEM, teniendo que hacer todo el papeleo que llevar una empresa como FEM.
Nada, nada. Yo me imaginaba pues eso, freelance, de fotógrafa, de ir para aquí, de ir para allá, de viajar, de... Yo, ya te digo, iba para moda infantil, o sea, pasarelas, catálogos, no tenía nada que ver con la parte del marketing. Pero claro, yo me imaginaba también eso de que dices, algún día tendré una agencia de marketing y tendré una cafetería abajo y no sé qué, pero yo no me imaginaba todo lo que llevaba detrás. Tú ves, pues eso, lo que ves en las películas un poco de, uy, un gran empresario, pero no sabes todo el papeleo y todas las cosas que hay que hacer para estar ahí, para consolidarlo sobre todo.
En ese sentido decías, claro, que al final asociaciones como AGEF en este caso sí que ayudan, ¿no? A que todo sea un poquito más fácil ese camino, ¿no?
Claro, sí, es mucho más llevadero, conoces a gente que está en el mismo punto que tú o que ya ha pasado por ahí, que te puede como dar ese consejo de decir, oye, lo que estás pasando ahora va a pasar también y no pasa nada y hay formas de solucionarlo, y te ofrece como un poco, es como ese colchón o ese padre o esa madre que está detrás y te dice, si necesitas ayuda pues solo levanta el teléfono, incluso si necesitas, pues eso, un fotógrafo o necesitas un diseñador gráfico, pues es con hablar con ellos, enseguida te pasan un listado de teléfonos y de gente. Entonces esa red para mí desde hace un par de años es súper importante.
Sí, además lo que tú decías, la red, la conexión con otros emprendedores y emprendedoras que están ahí dentro de AGEF, empresas ya más asentadas, también es clave, porque luego, por ejemplo, en tu caso, pues a lo mejor te puede llegar alguna empresa que puede encajar como cliente de FEM y que puedes hacer una sinergia ahí súper chula.
Sí, totalmente, desde proveedores que a lo mejor te pueden ayudar hasta clientes que no esperabas y que simplemente con una reunión de trabajo decir, yo me dedico a esto, decir, ostras, pues justo estaba pensando en llevar mi empresa a redes. Entonces es total. La verdad que es muy fácil que te acompañen en todo.
Pues nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que este tipo de asociaciones están ahí para eso, para ayudar a que pues empresas que están naciendo en Valencia, proyectos valencianos, como en este caso FEM, que bueno, que es un proyecto 100% valenciano, puedan crecer, puedan llegar a otros puntos, como por ejemplo lo que decías antes también, ¿no? Esa primera empresa con la que trabajasteis, que hoy en día, pues bueno, se ha expandido a nivel ya fuera de las fronteras de aquí. Y eso también pues mola, ¿no? El hecho de que es una empresa valenciana pueda crecer, pueda hacerse más grande. Y esperemos que con vosotros, con FEM Marketing Valencia, pase eso. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Espero que haya estado a gusto. Y hemos conocido un poquito más de todo lo que se conoce, todo lo que se esconde detrás de FEM Marketing. Pero bueno, ya antes de marcharte, sí que, pues bueno, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Si hay alguna empresa que nos está escuchando y dice, oye, quiero trabajar con ellos, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, acabamos de inaugurar la web, todavía estamos haciendo como pequeños cambios, pero pueden buscarnos como FEM Marketing Valencia, ahí sale todos nuestros teléfonos y nuestras redes sociales, ¿vale? A través del email, que es info@femmarketingvalencia.com, y a través de nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como FEM Marketing.
Pues ahí queda apuntado. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti.
Nosotros nos marchamos por ahí, mañana volvemos con más contenidos aquí en Valencia City Radio. Adiós, adiós.